a los oyentes, a los que escucharon y a los que llamaron. Nos volvemos a sintonizar dentro de una semana. ¿Dónde? ¿Dónde?
Acá, en la M de 1270.
En donde tenemos la oportunidad de decir cosas como estas y agradecer.
Agradecer a Saiz Barral el envío del libro La ingrata tarea de no dejarme querer, que titulazo Juan Carlos Kramer, ¿eh? Lo voy a leer, esta historia de amor.
Y gracias, yo también lo recibí.
Diego, sí, vos también. Diego Vázquez Comisarenco, acá tengo por este. Es más que un long play, es esto. Es más grande que un long play, ¿o no? Añares de Magma, ¿eh? Magma. Lado A tiene lado B y el Quinteto Magma está festejando sus 50 años. Casi medio siglo, el 19 de agosto del 23 en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, Entre Ríos. Lo presentaron y lo vamos a escuchar con mucho gusto. Gracias, Diego. Acá está en mi poder, finalmente, el disco.
Bueno, y gracias a Radio Provincia. Es una radio que le da espacio a los dinosaurios.
Orgullosamente bonaerense.
Chau, Ubi.
Chau, Carly. Buena semana. Hasta el sábado a todos. Chau, chiquis.
¿Qué cosa es el amor? Medio pariente del dolor. Que a ti y a mí no nos tocó. Que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido. Por eso no estás conmigo. Porque no nos conocimos. Y en el tiempo que perdimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto. El cielo está parcialmente nublado en La Plata, la temperatura 18 grados 8 décimos, humedad 68%. La provincia lanzó beneficios para las vacaciones de verano. El gobierno presentó una batería de beneficios y líneas de crédito del Banco Provincia de hasta 2 millones de pesos para impulsar el turismo y el consumo a partir de diciembre en la costa atlántica. Los beneficios incluyen cuotas sin interés, descuentos y préstamos de hasta 2 millones de pesos con plazos de 3, 6, 9 o 12 meses para utilizarse en servicios de hotelería, gastronomía, balnearios y alquiler de carpas y sombrillas. Por su parte, el intendente de Villa Gesell pide ayuda a la Nación ante la llegada de la temporada de verano. Gustavo Barrera reclamó una reunión con el flamante jefe de gabinete Manuel Adorni y en diálogo con Radio Provincia dijo que el único acompañamiento que reciben es de la provincia.
Nosotros acá, que tenemos que defender las fuentes de trabajo, nuestros empresarios, el gobierno nacional se entiende de políticas públicas en cuanto al turismo, no solamente en la costa atlántica, sino en toda la República Argentina, y esto repercute obviamente negativamente. El Estado termina en la provincia de Buenos Aires, no hay Estado nacional, no acompaña absolutamente nada.
Luego de los reclamos por las inundaciones, Patricia Bullrich visita 9 de julio. La ministra de Seguridad llegará al distrito bonaerense este mediodía en el marco de la creación del comité de emergencia que encabeza Manuel Adorni. Se espera que durante la visita mantenga un encuentro con intendentes en la municipalidad y luego con productores afectados en la sociedad rural local. Este fin de semana se disputará el superclásico Boca-River en la Bombonera. Se trata de la 15ª fecha del torneo clausura y en el marco de la pelea que tienen ambos equipos por clasificar a la Copa Libertadores 2026. El encuentro está programado para las 16 horas y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y en el VAR estará Héctor Paleta. 3 minutos pasaron de las 11 de la mañana, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está parcialmente nublado. La temperatura 18 grados 8 décimos, humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Sobre casi todo. Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre, existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morín y Sonia Negrín. Temporada 2025. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Han pasado 5 minutos desde las 11 de la mañana. Estamos comenzando, hay un lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, la radio pública bonaerense, con un montón de cosas para contarles, pero fundamentalmente contarles que tenemos un día precioso en la ciudad de La Plata, por fin, después de un par de jornadas con lluvia, un par de jornadas muy, muy nubladas. Después de una semana en la que hizo mucho frío, ¿no? Por la mañana, mucho, mucho frío. Bueno, la verdad que estos 18 grados 8 décimas que nos entrega la ciudad de La Plata a las 11 y 6 minutos de la mañana de este sábado son bellísimos. Y también el solcito. Solcito con alguna interrupción nubosa, pero nada más que eso. Alguna breve interrupción. Ay, 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 ay. Se subió el volumen. ¿Cómo le va, Sonia Negrín?
Bien, pero no me bajes el Auri.
Ah,
pero bajé. Ahí vamos, a ver cuál
quilombo?
Es. Which one?
Acomodé cables y hice un quilombo.
Y sí, es un lío, me parece importante. Que es ese. Ahí
bueno,
va.
Ahí creo que. Ahí creo.
Ahora sí,
ahí
ahora creo. Sí. Bueno, ¿cómo estamos? Bien. Bien, hermoso, porque salió un solcito, está medio igual, ¿eh? Medio, pero bueno, hay un solcito. Muy calma la ciudad de La Plata.
Sí, ¿viste?
Muy, no está nadie. Sí. No sé.
¿Sabes qué me llama la atención eso? Ya hace un par de sábados que me llama la atención. Mucha gente. Bueno, la Plata se ha conformado en una gran ciudad que se empequeñece hacia el centro, ahora lo explico, y se agiganta en su periferia. Pero sus periferias empiezan desde hace ya mucho tiempo, pero cada vez más habitualmente, la periferia es sustentable. A ver si me puedo explicar. No necesitas en absoluto salir de los límites que propone el capricho para decir dónde es Villa Elisa, dónde es Citibel, dónde es Gonet. No necesitas salir de los límites que propone Villa Elisa para encontrar absolutamente todo lo que necesitas. A no ser algo muy, muy, muy específico, no sé. Por ahí la compra del mes. Te vas hasta alguno de los hipermercados o alguno de. Ahí en Tolosa Ringueleto, te vas hacia La Loma y algunos de los mayoristas. Uh-huh. Pero después encontrás absolutamente todo. Si querés ir al cine, no. Si querés ir al cine, no. Pero si querés encontrar una cervecería, una pizzería, la encontrás. Y esto está pasando desde hace ya bastante tiempo. En todos y cada. Pasa en el oeste con diferentes ritmos de acuerdo a las localidades del oeste. Pasa en el sur, incluso, que es el que más demoró, si se quiere, en crecer urbanísticamente y demográficamente. Y en el norte, bueno, ni hablar. Cada una de las localidades tiene como su vida propia. Sí. Eso hace que se ponga muy, muy intenso. Yo encuentro mucho, mucho. No usé la autopista hoy, el fin de semana pasado tampoco. Creía que venía con tiempo, después llegó muy con lo justo, pero yo creo que vengo con tiempo, vengo tranquilo, viste, por el centenario. Y entonces me encuentro con eso, para los que nos están escuchando del interior de la provincia, estoy hablando de caminos muy, 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 muy conocidos, muy populares, por decirlo de algún modo, pero además muy transitados, que unen el centro de la ciudad de La Plata con el norte de la ciudad de La Plata, tanto la autopista como el centenario. Entonces, y hay mucho, mucho, mucho tránsito. Uh-huh. Pero ahí, ahora entras a La Plata, bajás del distribuidor y se apaga.
Y la cosa calma. Bueno, a ver, el sistema de transporte, convengamos que no ayuda, no invita para que vengas al centro.
Es cierto,
¿no? Por todo lo que significa, por cómo viajás, por la frecuencia.
Sí, porque tardes en el fin de semana, tardas una hora y media como mínimo, ¿no? Entre la espera.
Tranquilo,
y,
¿sí? Tranquilo.
Y aquí hay mucha gente y hay pocos servicios.
Y además hay reducida. Una tendencia a resolver en el metro cuadrado.
Sí, sí,
¿no?
Claro. ¿Qué convengamos que las aplicaciones, el delivery también hace que uno resuelva en el metro cuadrado y no salga mucho de su casa, ¿no? Digo, todo llega.
Que llega más fácilmente que...
Todo nos llega a casa,
sí, claro.
Claro. Voy a comprarle zapatillas a los chicos esta semana. Bueno, yo ya sé cuál es el talle. Y sé que el talle en esa marca les va bárbaro. Entonces la compro otra vez en una plataforma donde además me encuentro una promoción.
Claro.
¿No? Una promoción con determinada tarjeta, que la tengo que aprovechar. Y bueno, y ya no... Y él... ¿Quién me la vende? Me la vende el mismo local que yo antes venía acá al centro. ¿Está? A la calle 8, o a la calle 12, o a Diagonal 80. Es el mismo local el que me la vende. Pero me la hace llegar. ¿No? Y me llega envío gratis, en el día, en mi casa. Bueno, y eso me evitó venirme un sábado a la mañana con los tres pibes a probar zapatilla en el centro de La Plata, que era lo que hacíamos hasta hace... Muy poco tiempo.
Claro. Sí, ha cambiado notoriamente, ¿no? Con todo lo que eso significa.
Oh.
Con todas las implicancias. Esto tiene consecuencias de todo punto de vista.
Oh, mirá, los comercios tenían un horario de atención, Sonia.
Sí, claro.
Una noche de desvelo hacía imposible que uno pudiese comprar una zapatilla a las 4 de la mañana. Uno podía comprar una zapatilla entre las 9 de la mañana, ponerle las 8 de la mañana... Y cuanto mucho, a las 7 de la tarde. Uh-huh. No podía comprar una zapatilla a las 11 y media de la noche. O insisto, a las 3 y media de una noche de desvelo. Guarda con los desvelos, porque a veces los desvelos están ayudados y en el marco de los desvelos ayudados uno es
obviamente
un poco irresponsable con su billetera digital.
Totalmente.
¿No? Tengan cuidado.
Estás a un clic. Estás a un clic del desastre. Oh, tenelo en cuenta.
Pero mira qué linda es heladera.
Pero cómo...
Bueno.
¿Cuánta cuota? A ver, sí. Mirás,
bueno, sí. Me voy a abrir otra cerveza y voy a comprarla, claro. Tenga cuidado, no haga eso. Pero es un tema, ese. Es un tema. Lo que no cierra es un tema. Es algo para lo que la vida no nos acostumbra, ¿viste? Es algo para lo que la vida no nos acostumbra. ¿Te acordás? ¿Hiciste Jardín de Infantes?
Sí, claro.
¿Te acordás que uno esperaba durante 45 minutos... para tener 15 minutos de recreo? Pero esperaba durante 45 minutos. A mí había cosas... Yo no me acuerdo mucho del jardín, pero sí me acuerdo ya mucho. Va, de la última salita.
Sufriendo, de chiquito esperando el recreo.
Yo vivía para el recreo, ¿no? Me importaba otra cosa.
Para salir a potrear.
Claro. No me importaba otra cosa.
Bien.
Me embolaba terriblemente haciendo la clase de plástica. Y yo lo único que hacía era ir descontando el tiempo para el recreo.
Le iba diciendo
a mi compañerito Luisito... ¿qué íbamos a hacer en el recreo? Lo desafiaba a pelearnos.
Por ejemplo.
De algún modo, los mecanismos, las instituciones de aprendizaje, donde nosotros aprendíamos cosas, había cosas, había momentos para cada cosa.
Sí, claro.
Había un momento para dibujar, para las artes plásticas, había un momento para aprender matemática y había un momento para el recreo. El mundo digital no tiene eso. El mundo digital es todo posible ahora. Todo es posible ahora, ¿no? Todo es posible ya. Están ahí.
No, y además
esperándonos para que nosotros pongamos la huella digital o la cara en la pantalla y poder acceder.
Además es una venta constante todo el tiempo, digamos. Las redes sociales han dejado de ser redes sociales, son redes de consumo. Claro. Está claro esto, ¿no? Hasta Twitter.
Sí, claro.
Hasta Twitter, ¿no? Que era como el lugar de, ¿viste? Que es como mi lugar en el... Era mi lugar en el mundo.
No, pero
vengo mal.
Una
vengo
publicidad.
Mal.
No sé cómo será el Twitter Garpo. Yo no lo tengo.
No lo tengo.
Pero
bueno, tal vez te libera. Tal vez te libera, ¿no? De un poco de eso. No, bueno, pero después está toda la... Todos los contenidos random, infumables, que sí, pero ¿por qué me llega el divorcio de las pibas? ¿Hasta cuándo me voy a tener que...? ¿Viste? Hay un divorcio de unas pibas que está pero a pleno. Sí. Pero ¿yo en qué momento habré mandado una señal al cielo de que algo de esto me interesaba?
A mí no me llegó nada el divorcio de las pibas, me llega permanentemente si quiero invertir en tal cual.
No, ni hablar.
Y no soy una persona que tenga mucha posibilidad de inversiones en este momento, y sin embargo me sigue llegando.
No, porque te huelen.
por las cosas que consumo, por los contenidos que consumo.
Deja de comprar, mira.
No, ni siquiera.
Basta, deja de gastar plata.
Escucho muchos economistas, donde veo que hay un economista, sea del palo que fuese, dando una entrevista, sí o sí la miro entera, ¿viste? Voy manejando y la voy escuchando. Y entonces
todas las bitcoins.
Sí, ¿no? Me ofrecen comprar casas. Mire, no, la verdad es que en este momento no estaría pudiendo. Eso, es llamativo. Por ahí no me hablan tanto del divorcio ese, pero me hablan mucho.
Ya te va a llegar, sí. Ya te va a llegar, dale un par de días.
Bueno,
en fin, bueno.
Están pasando cosas.
Un montón.
Sí, están pasando cosas. ¿Yo sabés en qué me voy a detener? En algo que no ha cambiado mucho. Que más allá del resultado, del comportamiento del gobierno tras el resultado, viste que había ahí como una apuesta, y si el gobierno pierde, ¿cómo se va a comportar? Y si el gobierno gana, ¿cómo se va a comportar? Una vez que el gobierno ganó y que tuvo una excelente performance electoral, al menos por lo que se esperaba luego de los traspiés de septiembre, el lunes siguiente a la elección se hablaba de qué Javier Milei nos íbamos a encontrar, si nos íbamos a encontrar con un Javier Milei magnánimo, si nos íbamos a encontrar con un Javier Milei que seguía en la sendera, en el sendero en el que más o menos nos había acostumbrado. Esto es una persona de mucha imposibilidad para llegar a acuerdos que necesitan el tránsito del diálogo, del consenso. Los únicos acuerdos a los que parecía que Milei podía llegar eran aquellos que de antemano concordaban con él. Si no hay acuerdo con él, lo primero es la idea obstinada, dogmática. Si se acomoda la idea obstinada y dogmática, es el mejor de los amigos y salta y te abraza. Si no se acomoda a eso, sos un enemigo comunista, ¿no? Eso. En definitiva, bueno, no hay mucho comportamiento magnánimo, lo hablábamos la semana pasada, ha sido humillante el trato que le ha dispensado, incluso a quienes eran sus aliados, a quienes lo bancaron. El gobierno de Javier Milei hubiese tenido pocas chances de hacer las transformaciones que provocó si Mauricio Macri no le hubiese, primero, otorgado casi la mitad del gabinete. Y después respaldo político para alguna de las transformaciones, ley bases y, ¿no? y tantas otras del primer arranque. Y sin embargo, el comportamiento de un Milei triunfante, de un Milei victorioso, respecto a Mauricio Macri inmediatamente después de las elecciones, fue el de buscar humillarlo, sin lugar a dudas, ¿no? Creo que Macri también se deja humillar. Macri, cuando era presidente, no hubiese permitido que nadie le dijese, bueno, para mí vos tenés que, en voz alta, ¿no? Para mí vos tenés que poner a tal jefe de gabinete. ¿Desde cuándo viene usted, señor, a decirme a mí qué ministros tengo que poner? Macri también, bueno, medio como
un,
que se
un poco de acomodó. Karma. Un poco de karma le está volviendo a Macri, ¿no? Sí, lo claro. Que hizo en su momento con el radicalismo, digo, sí, pensemos. Claro. Algo vuelve de todo eso.
Tenía más decoro también, ¿eh? Hay que decirlo. Tenía más decoro, o incluso humillaba a través de terceros.
Sí, no los trataba en público, claro, como este personaje.
Claro. Pero bueno, es lo que ha ocurrido. Ahora, hay algunas cosas que claramente no cambian. Que a mí lo que me parece más extraño, o tal vez no tanto, tal vez ahí esté la explicación en gran medida de los resultados, que es el nivel de agobio y de asfixia económica que están sufriendo vastos sectores de la Argentina. Y cuando digo vastos sectores de la Argentina, estoy hablando de la enorme cantidad de la Argentina. En este momento, la mora en crediticia, la asfixia económica de las familias es récord. Subió al mayor nivel en los últimos 20-tantos años. La morosidad saltó al 6,6%, récord desde el 2008, donde la morosidad fundamentalmente se vio generada por dos cuestiones. Una internacional, recordemos la crisis mundial de la subprime, de las crisis más fuertes que tuvo el capitalismo en su historia. Y la otra, una crisis política, que todos la recordamos en la Argentina, la conflictividad del kirchnerismo gobernante en aquel momento con el sector agropecuario. Un informe del Banco Central confirmó que la mora de crédito al sector privado alcanzó en agosto un 3,7%, pero detrás de ese promedio se esconde una realidad aún más dura. Los hogares argentinos se enfrentan la peor crisis financiera en dos décadas. La irregularidad en los préstamos familiares trepó al 6,6%, superando los picos de la pandemia. Incluso la gente no está pudiendo pagar. Los datos más críticos se encuentran en préstamos y en tarjetas de crédito. Los préstamos prendarios muestran un 4,3% y los hipotecarios un 0,9% de evolución. Prácticamente desaparecieron del sistema financiero. No hay más, no se está tomando crédito hipotecario. No hay más crédito hipotecario en la Argentina. Se paralizó completamente. Los créditos personales y las tarjetas de crédito, que son los que están más vinculados al consumo diario, ahí sobre las tarjetas de crédito hay un temita para detenerse, ahora te lo cuento, tiene una tasa de morosidad del 8,2% en los créditos personales y un 6,7% los créditos vinculados a la tarjeta de crédito. Recordamos que la tarjeta de crédito tiene un esquema de intereses altísimo. Cuando vos pagás nada más que el mínimo de la tarjeta de crédito, lo que financiás es a una tasa altísima. Y el tema es para qué se está utilizando la tarjeta de crédito. 9 de cada 10 familias argentinas están endeudadas, sobreendeudadas respecto de lo que consideran capacidad de repago. Sobreendeudadas respecto de lo que consideran capacidad de repago. Y ahí hay tres ítems. Fundamentalmente. Dos que vienen evolucionando lentamente, pero progresivamente también durante todo el gobierno de Javier Milei. Primero es combustibles. Ahí uno puede decir, bueno, pero hay un montón de promociones que están vinculadas a las tarjetas de crédito, fundamentalmente en los fines de semana, y la operatoria de algunos bancos. Si vos tenés la tarjeta de tal banco, los fines de semana te sale un 20% menos la carga. Por ahí algunos explican en eso el crecimiento. Yo lo explico en el valor también de un tanque de nafta. No baja de las 70 lucas un tanque de nafta. En comida, para comprar comida, y esto es severo, porque la comida es de consumo inmediato. La comida es de consumo inmediato. Vos no compraste en marzo de este año el costillar para consumir en Año Nuevo. Cuando vos utilizás la tarjeta de crédito para financiar la carne, tenés un problema. Cuando encareces el consumo para poder comprar carne, porque te cobran más, te cobran un plus para usar la tarjeta de crédito, si la cuoteás te sale bastante más caro, tenés un problemón. Que se identifica claramente y que se aúna claramente con la caída brutal del consumo de carne en la República Argentina. Pero hay un tercer elemento que a mí me parece el más preocupante y sobre el que quiero avanzar, que es donde más aumentaron los consumos con tarjeta de crédito, para pagar servicios. Luz, gas y servicios de conectividad, teléfono, internet, celulares. Aumenta vertiginosamente la cantidad de morosidad en la tarjeta de crédito y aumenta correlativamente la utilización de la tarjeta de crédito para pagar gastos corrientes. Lo que antes no pasaba, ¿qué comprabas con una tarjeta de crédito? Los neumáticos para el auto, por ahí algún repuesto que sabías que tenías que cambiar, 60.000 kilómetros, te toca hacer el cambio de la correa de distribución y tenés que cambiar todo ese sistema, es caro. Más lo que te cobran, bueno, tarjeteabas el repuesto. Tenías que cambiar un electrodoméstico, una cocina, tarjeteabas la cocina. tenías que un viaje, tal vez, no el supermercado, mucho menos los servicios. ¿Y por qué los servicios? Bueno, me parece que acá está el tema, porque se llevan la parte del león. Yo me atrevería a ponerlo en estos términos bien, bien simples. Si vos sos del amplio sector que se considera de clase media, que no es lo mismo que el sector que efectivamente es de clase media, que se mide en cantidad de ingresos, que se considera de clase media por el tipo de cosas que consume, por sus expectativas, por su horizonte de expectativas, por la ansiedad, entre otras cosas, de movilidad social, por entender a la educación como un eje central de la movilidad social, digo, lo que conforma la clase media, algunos dicen la ilusión de clase media. Bueno, la verdad es que todo lo que te falta para renovar la pilcha de los pibes, para comprar la pizza en el delivery y no tenés que ponerte a amasar, todo eso que antes vos consumías y ahora no dejás de consumir, que ahora dejaste de consumir, se lo estás entregando a los servicios públicos. ¿Por qué? Bueno, porque desde enero de 2024 a octubre de 2025, las tarifas de luz aumentaron 345% en la Argentina. 345%. El salario medio del empleo formal en ese mismo tiempo, 200%. 145% más arriba de lo que aumentó el salario en ese mismo periodo. Y el gas, 617%. Entre el 2024 y octubre del 2025, el gas aumentó un 617%. Entonces ahí comprendés por qué hay semejante nivel de endeudamiento en las familias argentinas y por qué la matriz del endeudamiento en las familias argentinas cambió. Y hoy por hoy las familias están endeudadas en gastos corrientes, en esos que sí o sí tienen que renovar. Imagínate en qué se convierte tu vida sin luz eléctrica, en qué se convierte tu vida sin conectividad y sin gas. No podés, digamos, no solamente a un mínimo de aspiración de confortabilidad, no podés laburar más.
Bueno, explícame el porcentaje de inflación que da el INDEC con esos incrementos.
Es muy difícil. La inflación acumulada de acuerdo al INDEC desde ese mismo periodo que te estoy nombrando, enero de 2024... octubre de 2025, digo, esto, acá hay un salto inflacionario extraordinario entre el 11 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, que no lo cuentan, 118% de devaluación. 118% de devaluación que no la cuentan, mágicamente. Pero te hago los números. Desde enero del 24 hasta octubre del 25, inclusive la inflación fue del 179% en la Argentina. Desde del INDEC, la inflación del INDEC. La inflación del INDEC. Que tiene un cálculo en el cual el peso de los servicios públicos es verdaderamente mínimo, porque están tarifados en un momento donde los niveles de subsidio eran muy amplios, pero también los niveles de consumo eran mucho menores que los que tenés hoy por hoy en la Argentina. Están tarifados en... está calculado en una canasta que los entendía en un lugar, si se quiere, de consumo liminar, allá por el año 2004, cuando la producción industrial de la Argentina estaba tratando de encender el restart de lo que había sido una recesión monumental entre el 98 y el 2003, monumental, y una de las crisis financieras y económicas más importantes, o tal vez la más importante que recuerde nuestra historia. Nada más y nada menos que eso. Ese es el porcentaje de tarifa que está calculado en la canasta básica, que es la que en definitiva termina midiendo la inflación. Por lo que tenés razón en eso que decís, Sonia. No están, pero no están en ningún aspecto. Tampoco están en el marco del cálculo de costos que, de acuerdo al índice de inflación, puede hacer, no sé, un empresario pyme para decir, bueno, este termo que yo fabrico sale esto. ¿No? No, cuando le llega la tarifa de luz al tipo que hace esta soldadura para poder hacer un termo, dice, no, pará. No, estos costos a mí no me cierran por ningún lado. O echo a la mitad del personal o tengo que aumentar sí o sí los termos. Aumentar los termos no los compra nadie, ¿eh? Lo que pasa hoy por hoy en la Argentina. Nadie compra termos. No podés comprar termos. Nadie compra. No, ha caído terriblemente la venta de zapatillas. ¿Y por qué cayó la venta de zapatillas? Temu, Shane, plataformas, Mercado Libre, que dice, por favor, intervenga el Estado ahora. ¡Qué bárbaro eso! Hay cada cosa que uno tiene que escuchar. La pucha, viejo. Porque hay unicornios y hay quienes cabalgan los unicornios. Marco Galperín es un jinete de unicornio, no es un unicornio nada más. El tipo va en un unicornio alado y él va cabalgando y como Lady Godiva va mostrándose en pelota delante de todos y cada uno de nosotros, diciendo: ustedes han humillado al Estado, le han robado un montón de tiempo, yo soy el ejemplo del empresario que prospera y que puede hacer la empresa más importante de la Argentina y una de las más importantes de Latinoamérica en tiempo récord. Por favor, ayúdeme Estado, por favor, ponga regulaciones porque vienen Shane y Temu y me compiten. Una cosa vergonzosa. Le pones Mercado Libre y después estás pidiendo, por favor, intervengan ya. Dejate de joder. Ponete de acuerdo. O son Mercado Libre o son intervengan ya. Si sos Mercado Libre, bancate a Temu y a Shane. O a Amazon. Si sos Mercado Libre. Y si no, y si querés que te defendamos como una empresa argentina que le da trabajo a los argentinos, pagá impuestos en la Argentina, a ver si nosotros podemos arreglar una calle que permite que la pava eléctrica que me tenés que mandar no llegue toda abollada. Porque llega toda abollada, porque las calles son un desastre, porque bueno, paga impuestos, los pagan en Uruguay. Vergonzoso. Vergonzoso. Es una vergüenza que el jinete heroico de los unicornios ande pidiendo, por favor, que el Estado ponga regulaciones. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Mientras tanto, se la están llevando toda, 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 toda. Pues fíjate, la fiesta de las acciones son fundamentalmente de las energéticas. ¿Y cómo no se van a, no, cómo no van a estar contentos? ¿Cómo no nos van a saltar en una pata si nosotros estamos financiando sus ganancias con nuestro endeudamiento serial a través de nuestra tarjeta de crédito? Esa es la foto de la economía argentina actual. No están humillando a la clase media, la están extinguiendo. No están humillando a la clase media, la están extinguiendo. Y si la Argentina tenía un aspecto diferencial respecto al resto de los países de América Latina, desde México hasta los límites de nuestro país, era precisamente que había constituido una clase media desarrollada, que había desarrollado el país y que había perseguido nada más y nada menos que un sueño. Que sus hijos estén un poquitito mejor que sus padres. Bueno, eso se está extinguiendo. Lo están extinguiendo. Lo están extinguiendo. Cuando te hablan, te dicen que en 15 años vamos a ser Alemania y que en 30 vamos a ser Irlanda, pero te dicen que el modelo es Perú y es Uruguay, sin ningún tipo de ánimo peyorandi, sin ningún tipo de búsqueda ofensiva, en el marco de la pandemia, y con esto cierro, en el marco de la pandemia quisieron disponer un cierre de comercios en Perú y no pudieron. ¿Y saben por qué no pudieron? Porque les tenían que exigir a la gente que vaya, que compre y que se quede, que un solo miembro de la familia vaya a comprar y que se quede, que compre nada más que una vez por semana, una vez cada 10 días. ¿Y saben por qué no lo pudieron hacer? Porque el 50% de la población no tiene heladera. Perú. El horizonte económico de los gobernantes argentinos. El 50% de la población no tiene heladera. No hay forma de conservar nada durante más de 2 días. Bueno, ese es el destino, ese es el rumbo fijo que tiene el gobierno. Insisto, no es una búsqueda de humillar a los sectores medios, es una búsqueda de su extinción. 34 minutos pasaron de las 11 de la mañana, qué largo. Esto es Hay un lugar, hasta la 1 de la tarde los vamos a estar acompañando.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
En los caminos de Ameguino, en las lagunas de San Cayetano, en los parajes de Roque Pérez.
La primera. primavera florece. En provincia, cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Llegó la previa del Black Vital. Este fin de aprovecha y ahorra mucho más. Llévate un Smart TV 55 pulgadas 4K a 550.790 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos y cerveza Corona Porrón por 330 centímetros cúbicos a 1.799 pesos para ver el superclásico del domingo. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 9 de noviembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal,
el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha
de topas calles.
Con Sebastián Fernández,
Rinconet y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua, mejora de pluviales, instalaciones eléctricas comerciales. Mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Muy linda la canción de Conociendo Rusia junto a Fito Páez, una colaboración extraordinaria que ya tiene unos cuantos años, 2020 lanzaron esto, Fito Páez junto a Conociendo Rusia, en realidad al revés, Conociendo Rusia junto a Fito Páez hacían Tu Encanto.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Minutos pasaron de las 11. Sonia, hablábamos hace un rato de el buen tiempo aquí en la zona metropolitana. Bueno, una situación completamente diferente atraviesa buena parte de la provincia de Buenos Aires, donde un claro cambio, me parece, en los flujos de pluviales. Muy intensos, con fenómenos de mucha intensidad, focales de mucha intensidad, y creo también el arrastre, lo que significa la carencia de obras, incluso del mantenimiento más mínimo en algunas obras, generan situaciones alarmantes.
Sí, muy complejas, ¿no? Bueno, y desgraciadamente ha vuelto a llover en las últimas horas y estamos hablando de una zona que es muy amplia. Es realmente muy amplia. Y por otro lado, la preocupación de los que no están tan mal, porque en realidad, vos sabés, el agua busca las zonas más bajas y todo ese caudal que hoy afecta el noroeste de la provincia de Buenos Aires, bueno, en algún momento va a terminar, digamos, drenando hacia zonas que también están complicadas desde el punto de vista hídrico. Bueno, porque ha llovido, como bien decías, el doble de lo que llovió en un año, ¿no? Y todavía falta un par de meses.
Faltan dos meses todavía y ya llovió por encima de duplicar la media.
Exacto,
anual.
Exacto. Bueno, vamos a hablar un poco de este tema con alguien que está en territorio.
Exactamente. ¿No? Gustavo Tinetti, que es periodista en 9 de julio y que amablemente nos atiende. ¿Qué tal, Gustavo? Gabriel Morini, Sonia Negrín, te saludamos. Estamos en Hay un Lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás?
Gabriel, Sonia, buen día, un gusto como siempre. Estamos con 17 grados, 2 décimos, una temperatura agradable, sol en este momento. Bueno, lo primero que podemos contarles es que hace un rato nada más arribó la ministra de la Nación, Patricia Bullrich, fue recibida por funcionarios, además de la jefa comunal de 9 julio, funcionarios de la provincia. El titular de Defensa Civil, Fabián García, conjuntamente con Eduardo Aparicio del área de la Subsecretaría de Seguridad, no solo estuvieron dialogando amablemente, le explicaron hoy cuál es el cuadro de situación en un mapa dispuesto en el mismo aeroclub, en una carpa de Defensa Civil, y conjuntamente con ello se ofrecieron para hacer una recorrida. En este momento, en vehículos, acompañados también de funcionarios de la provincia, ahora les voy a contar por qué esto. Están recorriendo zonas inundadas del distrito. Van a estar en una distancia aproximadamente a 80, 100 kilómetros de un punto a otro. Uh-huh. A la 1:00 p.m. está prevista una reunión a puertas cerradas con algunos funcionarios, los intendentes de Carlos Casares, de General Viamonte, de Bragado, obviamente la anfitriona 9 de julio, para analizar puntualmente esto. Y a las 3:30 p.m. la ministra tiene prevista una reunión con el sector del campo, sociedad rural, gente de Carvat, también todos zonales, todo lo que estoy hablando es bien regional. Lo cierto es que llegó la ministra, fue recibida, el único medio que logró una palabra fue Cadena 9, y conjuntamente con ello, todo lo que le mencionó, bueno, lo que iba a hacer, pero sí adelantó que va a haber un anuncio. No sabemos de qué naturaleza va a ser. Porque ya algunas cosas se están conociendo. ¿Y cuáles son ellas? Las cosas que se están conociendo es que el gobierno nacional, después de tanto clamor de toda la región, dispuso que maquinaria de vialidad nacional, que está llegando entre hoy, mañana y el lunes, se ponga a disposición con personal técnico y demás. Que era el reclamo originario de la intendente de 9 de julio. Claro. María José Gentile, desde el comienzo de esta crisis, pidió ayuda a provincia, la tuvo de manera inmediata, pidió ayuda a Nación, y originó reuniones para el nodo Bragado, conjuntamente con ello se hizo una reunión en Bragado, Después hizo otra reunión en Carlos Casares. Hay que destacar que el jefe comunal de Carlos Casares, Daniel Stanley, es un hombre que en su momento, como profesional técnico, estuvo en la dirección de hidráulica. Conoce perfectamente toda la región, todas las circunstancias de mucho trabajo. Él en época de sequía hizo obras como pocas. Sin embargo, Casares está tan desbordada como la de julio. La de julio el gran reproche es que en sequía no se hicieron la limpieza de vías de comunicación. Sin embargo, están las dos iguales.
Gustavo, ¿cuáles son las zonas más afectadas del distrito? Digamos, los centros urbanos, las poblaciones del partido, ¿corren riesgo de anegamiento? Porque sabemos cómo está la situación en el campo.
Bien, no. Las vías de comunicación en los distritos más afectados, Casares y 9 de Julio, no están cortados. Con dificultades se pasa. Y obviamente la zona rural y los campos. Y muchos caminos, porque algunos chacareros han hecho rías personales o cursos de agua que terminan invadiendo las calles. Entonces también, en uno de los temas de la Autoridad de Agua, que ha estado recientemente en 9 de Julio, el director Álvarez, bueno, y ahí se conversó parte de este cuadro de situación, a punto tal que los intendentes firmaron un acuerdo, algunos otros se negaron a decir por qué, para que las situaciones de canales clandestinos sean denunciados y a partir de ahí intervenga la Autoridad del Agua. Por ejemplo, el intendente de Los Toldos, mejor dicho, de General Viamonte, con señor de Los Toldos, sí. Flexa nos decía, nosotros no tenemos poder de policía, por eso no adherimos, vamos a denunciar esto, necesitamos reacción urgente, tema burocrático lo va a demorar. Quedamos mal con los productores como autoridad, que no tenemos cómo solucionarlo, y por eso no adherimos precisamente a esa postura. Otros acuerdos se firmaron, que fue en Carlos Casares con la mayor cantidad de jefes comunales de la región, y plantearon precisamente esta necesidad para evitar que muchos productores, sálvese quien pueda, terminen robando a los que transitan y a otros productores vecinos, ¿no?
Gustavo, ¿habido alguna precisión? Porque el anuncio, digamos, que se realizó en el transcurso de esta semana, ahí a dos voces, entre Adorni y Patricia Bullrich, la verdad que fue muy general y bastante impreciso. No dijeron, bueno, vamos a mandar gentes y máquinas. Y en realidad me parece a mí que lo que sería ideal, no sé si en este momento es oportuno, digamos, si se puede llegar a retomar, pero lo ideal sería que reanudaran las obras que paralizaron, que tienen que ver con el megaplan de saneamiento del río Salado. Y eso, bueno, significa billete, eso significa inversión, significa liberar dinero que claramente este gobierno no está dispuesto, el gobierno nacional no está dispuesto a hacer, ¿no? Por lo menos hasta ahora.
La sensación que quedó después de esa charla con nosotros, con Cadena 9, es que ese anuncio se los va a estar adelantando a puerta cerrada a los intendentes, que se reactivan las obras del Salado, lo que está pendiente de Nación, y se lo va a decir a los chacareros. Hay una presión muy fuerte de los productores rurales, sobre todo Carvap, es un poco la voz más que mayor repercute en medios nacionales. Acá son los presidentes de las sociedades rurales, los técnicos que tienen los ruralistas y demás, pero en los medios nacionales con esa fuerza gravita ellos. También está la máxima autoridad hoy de agricultura y ganadería, Tiraeta, dicho sea de paso, y en ese contexto también para dialogar específicamente con este cuadro de situación.
Eso quedó subsumido a economía, ¿verdad? Sí.
Efectivamente, bien. Tal cual, en esta reforma. Bueno, por eso, cuando la ministra dice oportunamente, la prensa se va a enterar después que le anunciemos a los funcionarios, es decir, a los intendentes y seguramente a los chacareros, como le decimos afectuosamente desde acá, esto va a significar que no se descarta que venga la reanudación del Salado, porque hay un antecedente muy importante. Primero, reclamo de los productores. Quien primero reclama fue la intendenta de 9 de Julio, una mujer bastante criticada, producto de que llega con el PRO, tiene excelente relación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, algunos sectores la ven muy afín con Kicillof, y conjuntamente con ellos vienen esas críticas. Como que los espacios políticos...
Se rompió el bloque, ¿no? Perdió la conducción del Consejo en ese marco, ¿no?
Efectivamente, fue cuando dijo: yo no voy a seguir igual que Junín, no vamos a hacer un acuerdo con La Libertad Avanza, en el marco precisamente que nunca estuvo de acuerdo en ese, valga la expresión, pero en distinto contexto, en ese acuerdo, y lo planteó con mucha firmeza. Era una mujer médica, sencilla, humilde, pero muy firme en sus convicciones. ¿Por qué les cuento esto? Porque es una mujer que no se alarde de las cuestiones, se planta. Nosotros a veces decimos modo médico. ¿Qué pasa con los médicos? Si me está escuchando alguno, se le va a esbozar alguna sonrisa. Tienen un paciente en terapia intensiva. Lo tienen que sacar a flote. Y no le preguntan a la enfermera, al médico que tiene al lado, si es de gimnasia, de estudiante, de River o de Boca. Dame todo tu saber, tu ciencia. Este paciente hay que recuperarlo. Claro. En todos los órdenes, esta intendente trabaja así, independientemente de estas connotaciones. Y entonces los mismos pares de su propio partido, les digo, le hacen críticas.
Claro.
Y máxime que se puso firme casi todo el PRO detrás de La Libertad de Avanza en ese acuerdo similar a lo que había pasado con el radicalismo, pero ahora un poco al revés. La voz cantante se puso La Libertad de Avanza por el Ejecutivo Nacional. Se dijo: no, acá hay un gobierno que hay que respetarlo, 57% de los votos, como nunca desde el 83 a esta parte, un intendente tuvo ese caudal de votos, y a partir de ahí entonces vienen todas las críticas propias y ajenas. Las propias son más solapadas, las ajenas son más enfervorizadas.
Gustavo, volviendo un poco a la situación, abandonemos un minuto la política y volvemos un poco...
Pero me parece que vale
vale el cuento, vale la narrativa, vale la aclaración, porque además, es lo esperable que suceda una cosa así. Digo, que cuando las papas queman... lo político que es subsumido y lo prioritario sea la gestión, digamos, de tal dónde cual. Sacar los recursos y cómo los subvencionás en la medida de lo posible en la vida de la gente, ¿no?
En ese contexto, Solita y su alma se fue a Nación. Golpeó la puerta, le atendió la autoridad del agua. Le planteó lo que está pasando el 9 de julio, en plenas campañas políticas, la del 7 de septiembre y la de octubre. En ese contexto hizo estos viajes. Iba, planteaba el tema... y nada, aparentemente nada. Conjuntamente con ello, las expresiones escuchábamos en los medios nacionales, todos quejándose de que Nación no hace nada, de algunos reproches al gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero esencialmente las voces iban a Nación que no hacía nada. Pero nadie le fue a decir al gobierno nacional o golpearle la puerta, ¿qué vamos a hacer? Es más, en su momento... hace mes y medio atrás, hubo una reunión el 9 de julio encabezada por la Sociedad Rural Argentina. Pinos la encabezó. Estuvo Iraeta, el mismo funcionario que estoy acá. No abrió la boca de todo lo que dijeron. De todo lo que dijeron. El gobierno nacional, silencio total. Bueno, en el interín, el renunciado Franco dijo en el Congreso de la Nación: sí, el dinero para la cuenca del Salado está, habló del monto y todo. Después un señor de Carvap, que sigue adelante el curso, dice: el dinero está en una cuenta específica en el Banco de la Nación Argentina y este es el monto, 155 mil millones de pesos.
Bien.
¿Qué pasó con eso? Después el gobierno, antes de las elecciones, dijo: vamos a hacer... a completar esas obras que están reclamando de la cuenca del Salado. No pasó nada, no movieron ni una máquina. Otra vez los reclamos. Bueno, hoy aguardan que Bullrich diga algo en este momento.
Sí.
En ese tenor. Y máxime, insisto, ese diálogo cortito y al pie, pero significativo, sí, va a haber un anuncio, va a haber algún anuncio, pero primero a quien corresponde. Y es de pensar eso, porque otra cosa no hay denuncia. La maquinaria ya se dijo, están llegando, operarios están llegando, conviven en un espacio que se llama San Cayetano, los funcionarios de la provincia de Buenos Aires que están acá, con los técnicos que llegaron de Nación. Es en hermandad, en convivencia.
Bien, bueno, esperemos, ojalá que hoy a la tarde haya un anuncio positivo que dé alguna perspectiva de solución más estructural y permanente, ¿no? Y
bueno, hay una cosa importante, el gobernador Bucarelli, que no hay que olvidarse, dijo, el dinero para la obra del nodo Bragado, que es crucial para que esa agua termine en el río Salado y en la cuenca del Salado, va en el presupuesto. Ahora hay que ver el sector político cómo lo va a estar tratando en la legislatura en estos días para aprobar el presupuesto que contiene ese dinero, y una vez que se apruebe cortito, ¿qué va a significar? No sé si diciembre, pero febrero, enero, febrero están llamando a licitación para esa obra. Claro. Es el compromiso,
Gustavo,
que no solo lo dijo el gobernador, sino también lo dijo por el otro lado el ministro Rodríguez.
Lo último, sí. ¿Desde cuándo está paralizada la obra?
¿De cuál de todas? ¿La del Salado?
La del Salado, la de la Alcuenca, sí.
Y mira, en su momento la anunció Felipe Solá con bombos y platillos, hizo una explicación enorme, se siguió haciendo, y yo creo que está parada desde diciembre del 23, lo último que se hizo.
Diciembre del 23 fue el último avance.
El plan maestro del Salado arrancó con Dualde.
Sí, tiene muchos años.
Pero
es permanente, no hay que pensarlo como una obra que se va a concretar.
Sí, claro. La anunció Felipe Solá, sí, con dinero del Banco Mundial.
Sí, del Banco Mundial.
Explicó cómo se iba a realizar. Mostró con mapas como con la tecnología que la tenemos hoy, pero la mostró en la década del 90, uh-huh, y la pone en marcha el entonces gobernador.
Desde diciembre de 2023 en adelante no hubo ningún tipo de obra, de maquinaria, no, de nada.
Perdón, de nada. Discúlpeme, si son memoriosos, de nada, no solo de la cuenca del Salado.
No, claramente. Claramente. El problema es que después te llueve lo que te tiene que llover en 2 años, en 8 meses, y bueno.
Sí, llover va a llover. Es así.
Bueno,
Gustavo, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio de la provincia de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo.
Al contrario, y a disposición, lo que lleguen a necesitar, cuenten con nosotros.
Muchísimas gracias.
Beso grande.
Buen fin de semana. Gracias. Y que sigan disfrutando ustedes de la puesta en el aire.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Que sigan bien.
Hablábamos con Gustavo Tinetti, es periodista de 9 de Julio, uno de los medios más importantes de 9 de Julio, está realizando una amplísima cobertura de la situación que reviste el partido, tal vez el más complicado de los partidos del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Más de 5 millones de hectáreas son las que están bajo el agua.
Sí, es muchísimo. Vos sabés que ayer veía una foto...
Me quedo con esto, perdón, Sonia. Pero me quedo con esto. Ahí está. ¿Viste cómo a vos te dicen la motosierra? Y ahí está el efecto de la motosierra. Y el efecto de la motosierra también se resume en una tragedia que va a ocurrir en este fin de semana, seguramente con una familia accidentándose en algún tramo del trazo de la Ruta 3. ¿Y por qué? Y porque sí, porque no sostener ni siquiera el mantenimiento de banquinas en el marco de un trazado que recorre prácticamente toda la extensión de la provincia de Buenos Aires y sigue luego en territorio patagónico, genera eso. Genera que en determinado momento alguien esquiva un pozo, comete una maniobra